espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, después de dos jueves que no hemos podido estar con ustedes, bueno, ya lo han sabido, por que se estuvo transmitiendo directo, en vivo, las pláticas entre el CGH y las autoridades universitarias. Pero bueno, ahora estamos otra vez aquí con ustedes, encantada de poder volver a este espacio. Y bien, para el día de hoy vamos a seguir platicando. Ya hemos tenido un programa anterior con el doctor José Luis Calva sobre el 16 Seminario de Economía Mexicana, Política Económica para el Desarrollo Sostenido con Equidad, Agenda 2000. El doctor Calva está con nosotros nuevamente para que sigamos platicando sobre este seminario. Doctor José Luis Calva, buenos días.
¿Qué tal, Marina? Buenos días.
Bienvenido. Y antes de empezar con nuestro tema, déjenme recordarles los números telefónicos, más bien el teléfono 55-36-89-89, con cuatro líneas. El instituto, a mi nombre, envía un libro para ustedes, un libro de cortesía, que es el último número de la revista Problemas del Desarrollo, revista latinoamericana de economía. Este es el número 119, correspondiente al volumen 30. Algunos de los temas que trata esta revista son artículos de Alejandro Dabat y Alejandro Toledo, titulado Espacio Económico y competencia de regiones y naciones en la crisis asiática, otro artículo de regulación financiera, efectos sobre el comportamiento de la inversión y su financiamiento en México, de Noemí Levy Orlik, la dolarización, costo-beneficio, de Raúl Moncaraz, entre muchos otros artículos, además de su sección titulada Coyuntura y debate, reseñas de libros y revistas y una serie de informaciones para todos ustedes. Bueno, pues esta es la publicación que traemos para ustedes el día de hoy. Y bueno, empezamos nuestro programa del 16 Seminario de Economía Mexicana, Política Económica para el Desarrollo Sostenido con Equidad, Agenda 2000. Yo creo que lo primero que tendría que preguntarle al doctor Calva es cómo vamos con este seminario, cómo van los avances.
Todo está viento en popa, digamos, tenemos a todos los ponentes confirmados. Y el evento tendrá lugar entre el 22 de mayo y el 29 de mayo en la Casa Universitaria del Libro, en las calles de Puebla y Orizaba. Y quisiera yo iniciar con una reflexión, Marina, digamos del marco en el que está ubicado nuestro país en términos económicos, para ubicar la importancia de los trabajos del seminario. Hay que recordar que al principiar los años 60, nuestro país tenía un Producto Interno Bruto por habitante de 334.7 dólares. Esto significaba más del doble del Producto Interno Bruto por habitante que tenía la República de Corea. Corea del Sur tenía 157.9 dólares de PIB per cápita. 37 años después, México alcanzó un Producto Interno Bruto en dólares corrientes de 3.680 dólares. Y Corea del Sur tenía un producto de 10.550 dólares, es decir, tres veces más que México. Entonces, la gran interrogante es, ¿qué hicimos mal los mexicanos para que la diferencia inicial se invirtiera y México quedara muy a la zaga en la carrera del desarrollo? Bueno, analizando este largo periodo de los años 60 a fines del siglo, encontramos que el peor desempeño de la economía mexicana o los resultados más insatisfactorios los tenemos en las últimas dos décadas. Todavía en 1982, la diferencia en el nivel de desarrollo entre México y Corea favorecía a nuestro país. México tenía un Producto Interno Bruto por habitante de 2.514.6 dólares y Corea del Sur tenía un Producto Interno Bruto por habitante de 1.893 dólares. Pero desde la crisis de 1982, desde la primera gran crisis de la deuda, la otra fue la de 1994, la economía mexicana jamás ha reencontrado el camino del crecimiento sostenido. Después hemos tenido ciclos de freno y arranque, y al cabo de 18 años, es decir, o 17 para ser exactos, entre 1983 y 1999, la economía mexicana, el crecimiento acumulado de la economía mexicana es de menos de un punto porcentual del Producto Interno Bruto por habitante, es decir, crece el PIB per cápita 0.36%. Esto significa una tasa anual de crecimiento de 0.2%.
Bueno, prácticamente estancamiento.
Prácticamente,
¿no?
Cero. Uh-huh. Y en este mismo periodo, el PIB per cápita coreano crece a una tasa de 6.3% anual. Y esto implica que en términos reales, el PIB coreano creció 180.2%. Y esto es lo que hace la diferencia. Pero además de este extravío de la economía mexicana, como podríamos llamarle, de este largo marasmo o estancamiento, tenemos que los costos de este extravío han sido repartidos de una manera muy desigual entre los agentes económicos mexicanos. Los salarios contractuales, es decir, los salarios sujetos a contrato colectivo de trabajo de las ramas de jurisdicción federal, perdieron en este lapso, 83-99, el 63.9% de su poder adquisitivo. Los campesinos sufrieron una fuerte reducción en los términos de intercambio de sus cosechas. Los productores de maíz, para poner un ejemplo, perdieron el 39% de su poder de compra. Los salarios mínimos perdieron el 70% de su poder adquisitivo. Y bueno, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para la América Latina, tan solo entre 1984 y 1996, 18.7 millones de mexicanos pasaron a la pobreza. Esto nos da un incremento del número de pobres de más de 20 millones desde 1983 hasta 1999. Entonces, el gran reto que tiene México es precisamente encontrar el camino del desarrollo sostenido, porque hemos estado en estos ciclos de freno y arranque, pero no solamente un desarrollo sostenido, sino un desarrollo sostenido con equidad. En este marco, estas son nuestras realidades, digamos las cifras que manejamos son cifras oficiales de INEGI en el caso de México, de las estadísticas financieras internacionales del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, en esta situación que vive el país, justamente viene a colación la responsabilidad que tenemos como universitarios, es decir, una de nuestras responsabilidades sustantivas es contribuir al conocimiento y a la solución de los grandes problemas nacionales. Entonces, en este marco es que está contemplado el 16 seminario de economía mexicana. El tema general es política económica para el desarrollo sostenido con equidad, Agenda 2000-2006. Y debo decir que, bueno, tenemos dos grandes problemas de análisis económico. Uno escucha las propuestas de los candidatos presidenciales, ahora que estamos en periodo de elecciones federales, y bueno, todo mundo ofrece crecimiento económico, hay quienes dicen que 5%, 7%, todo mundo ofrece generar los empleos suficientes que demanda una población que ya nació hace más de 20 años y tenemos una fuerza de trabajo que crece a una tasa superior al 3% anual, y esto nos implica generar más de 1 millón de empleos por año, simplemente para absorber a las nuevas generaciones, ya no digamos para absorber a la gente que no ha encontrado un puesto de trabajo a lo largo de estos 18 años que tenemos con este modelo económico. Y bueno, todo mundo habla también de que va a erradicar la pobreza, pero no encontramos una propuesta de instrumentos de política económica que nos permitan inferir la viabilidad de que las metas que proponen sean alcanzadas. Es decir, nosotros encontramos... no ha habido un solo presidente que diga, que haga su campaña electoral diciendo yo voy a empobrecer a la nación, voy a arruinar a las mayorías nacionales. Obviamente todo mundo promete las perlas de la Virgen. Y los planes nacionales de desarrollo, todos han postulado el crecimiento, es decir, a tasas del 5, del 6 o del 7% anual, pero todos han postulado la necesidad de un desarrollo sostenido, la generación de empleos, el incremento del bienestar, la fortaleza financiera del país, en el sentido de particularmente los últimos 3 planes nacionales de desarrollo, han puesto el énfasis en la necesidad de generar un crecimiento autosostenido en base al ahorro interno, y bueno, hemos tenido las crisis financieras, la de 94, y un crecimiento de la vulnerabilidad financiera externa del país. Entonces, digamos, no basta con señalar las metas y los grandes objetivos que podemos tener en el campo, en la industria, en el sistema financiero, etcétera, sino lo que importa ante todo es definir los instrumentos de política económica que se van a aplicar para lograr los objetivos propuestos. Y este es el objetivo sustantivo del seminario. Estamos reuniendo a una pléyade de los mejores investigadores con los que cuenta México. Desde luego no están todos, porque bueno, tenemos solamente 12 paneles y hay 4 ponentes en promedio, digamos, y bueno, en algunos, en 2 o 3 paneles hay 5 participantes, dependiendo la complejidad de la temática, pero bueno, tenemos de los mejores investigadores en cada uno de los temas. Se trata entonces, desde luego, de arrancar de un diagnóstico de cómo está, para mencionar, digamos, el primer módulo, por ejemplo, globalización económica y estrategia óptima de inserción mexicana, digamos, arrancar de las realidades, ir en la globalización tenemos mitos y realidades, bueno, poder aislar científicamente cuáles son las realidades de este proceso que suele llamarse globalización económica, y cuáles son los mitos. Por ejemplo, uno de los mitos más evidentes es que las naciones tienen que adoptar una estrategia de corte neoliberal para poder insertarse en esos procesos globales, y esto es un mito, porque los únicos países que en este siglo han podido pasar del subdesarrollo al desarrollo, es decir, que han cruzado la puerta del primer mundo, han aplicado estrategias que no tienen nada que ver con el neoliberalismo económico. Han aplicado estrategias de mercado administrado, es decir, de regulación de su comercio exterior. Han aplicado unas fuertes políticas industriales, es decir, un alto rango, un alto grado de intervencionismo gubernamental en el fomento de las actividades económicas, comenzando desde luego por su industria y su agricultura. Y bueno, digamos, se van pues a analizar lo que hay de mitos y de realidades en estos procesos que hablamos de globalización. Esto para poner un ejemplo simplemente con el primer panel que tenemos en el seminario.
Bien, ya que hablas de este primer panel del seminario, valdría la pena que mencionáramos a los ponentes, ¿verdad? que van a intervenir en esta, en este panel titulado Globalización Económica y Estrategia Óptima de Inserción Mexicana. Ellos son John Saxe Fernández, del Instituto de Investigaciones Económicas, Alfredo Guerra Borges, también del Instituto, Jaime Stay, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Raúl Ornelas, también del Instituto de Investigaciones Económicas, Alejandro Dabat, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad, y modera esta mesa el maestro José Luis Ceseña, también de Investigaciones Económicas. Son efectivamente, pues, como decías tú en un principio, gente de alto nivel dedicada a este, a esta problemática, ya tienen mucho tiempo trabajando en ello, y bueno, seguramente nos podrán dar una visión más clara, tanto de análisis como una perspectiva hacia dónde podría México encaminarse dentro de este, de esta globalización económica y, como decías tú, con un desarrollo, buscando un desarrollo para México y con mayor equidad, ¿no?
Claro. Yo creo que, bueno, evidentemente, todos ellos son investigadores que han realizado contribuciones de alto nivel al análisis de esta problemática. Para comenzar con John Saxe Fernández, tiene un libro recientemente publicado por Clase Llanes,
es muy conocido
por el Instituto
aquí
de Investigaciones Económicas, donde analiza las realidades, digamos, del proceso de globalización, comenzando por una separación conceptual que es altamente relevante. Siguiendo por ahí al colega estadounidense Paul Krugman, que pues es un economista de la nueva generación, un economista joven, muy brillante, es uno de los autores, quizá el más reconocido autor de la nueva teoría del comercio internacional, que precisamente cuestiona la validez de la teoría clásica del comercio internacional, desde su versión de David Ricardo, digamos, la teoría famosa de las ventajas comparativas, donde dos países intercambian cualquier producto y logran el óptimo aprovechamiento de los recursos productivos. Paul Krugman ha hecho aportaciones incluso cuestionando los postulados básicos, y él acuñó una expresión que se llama la internalización pop. Bueno, de ahí arranca, es una de las venas de donde arranca John Saxe Fernández, para diferenciar entre este proceso de integración económica internacional, que es un proceso de data, digamos, muy antigua, arranca del descubrimiento de América, vamos, con la creación de un comercio, de un mercado mundial. Prosigue con integraciones cada vez más aceleradas en el ámbito comercial, tecnológico, productivo, en el sentido de que productos que se fabrican en un lado pueden tener componentes que provienen de diversas partes del mundo, el proceso de integración financiera, digamos, que marcha, digamos, aceleradamente. Esto es lo que tiene de objetivo el proceso de globalización, pero tiene también algo de pop, es decir, hay un concepto pop de globalismo, en donde podríamos pensar en una utopía de una aldea global, donde los países que se porten bien aplicando estrategias de apertura comercial a ultranza, retirando a sus gobiernos del fomento de sus actividades productivas para dejar a las libres fuerzas del mercado la asignación de los recursos, esos países que se porten bien van a encontrar más aceleradamente el camino del primer mundo. Es decir, se va a producir una suerte de convergencia, incluso en los niveles de desarrollo y de bienestar, pero las realidades nos indican otra cosa. Por ejemplo, entre 1980 y 1995, para usar cifras comparables entre, digamos, los países de ingreso bajo y mediano, tenían un producto interno bruto por habitante en 1980 de $884. En 1995, su Producto Interno Bruto fue de $1,130. Es decir, hubo un crecimiento de menos de $300. Bueno, en este mismo lapso, los países industrializados, los países de ingreso alto, incrementaron su Producto Interno Bruto por habitante de $9,507 a $24,929. Es decir, el resultado es que no tenemos un proceso de convergencia en los niveles de desarrollo y bienestar, sino un proceso de divergencia, digamos, pavoroso. Y este fenómeno que se da a nivel universal ocurre también al interior de los países. Nosotros tenemos en México un incremento del número de pobres, decíamos, en más de 20 millones de compatriotas de mexicanos que han pasado a engrosar las filas de la pobreza y la indigencia. Pero simultáneamente, México, que no tenía billonarios en dólares en la lista de la revista Forbes en 1980, bueno, resulta que en 1996 tenía más billonarios en dólares que Francia. Entonces, tenemos un proceso de divergencia tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y esto para mencionar nada más algunas de las contribuciones de John Saxe Fernández. Alfredo Guerra Borges, un querido investigador del instituto que tiene años trabajando estos temas, y que me recuerdo, digamos, sus reflexiones y recomendaciones para la América Latina, donde uno de los problemas que vulneran, por ejemplo, a la economía mexicana, y ahora con la caída de las bolsas, con el cuasi crack bursátil que hubo en semanas pasadas, incluso altos funcionarios gubernamentales y hasta el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional decía que, bueno, si algo pudiera recomendar a México es no tener tanta dependencia de la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque si la economía estadounidense estornuda, como dice el viejo dicho, bueno, a México le da pulmonía. Si tenemos una desaceleración de la economía estadounidense, nosotros tenemos problemas con nuestras cuentas, con nuestras exportaciones, y bueno, tenemos trabajadores indocumentados, muchos de ellos han logrado incluso legalizar su residencia en los Estados Unidos. Recientemente la OECD ha publicado un informe que nos indica que tan solo entre 1991 y 1997 el número de mexicanos emigrados a los Estados Unidos con estatus de residencia en Estados Unidos fue de 1.9 millones, es decir, casi 2 millones tan solo en lo que va de los 90. Bueno, imaginemos un estado de recesión, un estado donde ahora, digamos, ya se convirtió en deporte. En Arizona es uno de los escándalos de estos días, el deporte de cazar indocumentados. Bueno, imaginemos un estado de recesión donde las remesas que envían los mexicanos, que no son cualquier cosa, porque estamos hablando de 6,000 millones de dólares en números redondos cada año. Resulta un estado de recesión donde no regresen mexicanos. Bueno, y esto viene a colación por una reflexión que hacía nuestro amigo el doctor Alfredo Guerra Borges hace tiempo como una recomendación para nuestra América Latina. Nosotros tenemos que diversificar nuestras relaciones económicas internacionales, y él decía una frase que hay que ponerla en un marco de oro. Decía: en un mundo multipolar la monogamia es punible. Nosotros tenemos oportunidad y tenemos que hacerlo, estrechar nuestras relaciones con Oriente, es decir, con Japón, con las economías emergentes del Asia. Tenemos que reforzar nuestras relaciones con Europa.
Y con América Latina, por supuesto.
América Latina, es decir, que digamos es nuestro territorio natural prácticamente, nuestra América Latina. Bueno, esto es para mencionar solamente a dos de los brillantes investigadores. El colega Raúl Ornelas acaba de realizar su brillante tesis de doctorado, donde examina el comportamiento de algunas industrias donde hay grandes empresas transnacionales, y lo que nos va a ofrecer en el seminario incluso son resultados de punta de investigación, es decir, tesis nuevas que todavía no están conocidas en nuestro país. Y bueno, voy a dejarlas sin exponerlas, además no lo puedo hacer mejor que lo pueda hacer directamente Raúl Ornelas, para que nuestro auditorio, bueno, sepa, digamos, de qué se va a tratar en este primer panel.
Y todos, déjame decirte, todos han afortunadamente pasado por este programa, todos los que componen esta mesa. Bueno, está el otro panel, José Luis Calva, el de Política de Comercio Exterior y Competitividad Cambiaria. Aquí quiero mencionar, antes de que tú nos platiques más sobre esta el contenido, digamos, de este panel, algunos de los, más bien todos los participantes. Son María Elena Cardero, de la Facultad de Economía de la UNAM, Arturo Ortiz Badjimar, del Instituto de Investigaciones Económicas, Julio López, de la Facultad de Economía, Germán de la Reza, de la Autónoma Metropolitana Xochimilco, si no me equivoco, y el moderador en este panel será el licenciado Benito Rey Romay.
Así es. Bueno, el gran reto en este panel es, en primer lugar, analizar las realidades del comercio internacional. Durante muchos años se nos ha vendido la idea de que, bueno, parte de la globalización implica una suerte de establecimiento del libre comercio a nivel internacional. Y esto no corresponde a la realidad. Es decir, en realidad, cuando nosotros comenzamos las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio, que fue en 1991 el inicio de las negociaciones, en ese año el Banco Mundial, en su informe sobre el desarrollo mundial, nos indicaba cuáles eran las realidades del comercio internacional. Es decir, para empezar, los países ricos, miembros de la OECD, sometían a regulaciones no arancelarias, que son la forma moderna de proteccionismo comercial, al 47.5% del valor de sus importaciones. Y los Estados Unidos, que siempre han sido una de las economías más protegidas del mundo, sometían a regulaciones no arancelarias al 44% del valor de sus importaciones.
Y ahorita vamos a dejar esto aquí con puntos suspensivos para hacer un pequeño corte musical y regresamos.
Perfecto.
Bien, continuamos con Momento Económico. Recuerden, estamos platicando sobre el 16 Seminario de Economía Mexicana. Y José Luis, habías quedado en puntos suspensivos antes de este corte.
Sí, entonces decíamos que, bueno, cuando México inicia sus negociaciones comerciales para el Tratado de Libre Comercio, tanto los países ricos, miembros de la OCDE, como los Estados Unidos tienen un alto grado de proteccionismo comercial. Bueno, para ese año México ya había realizado de manera unilateral y abrupta su apertura comercial. Y mientras los países ricos sometían a regulaciones no arancelarias al 44 o al 47% del valor de sus importaciones, México solamente aplicaba mecanismos de protección no arancelarias para el 9.2% del valor de sus importaciones. Es decir, nos habíamos abierto dramáticamente. Actualmente, solamente el 3.6% del valor de las importaciones están sujetas a controles cuantitativos, que son la principal barrera de protección no arancelaria. Bueno, en este panel se van a examinar entonces las realidades del comercio internacional. La intención igual es, por una parte, precisar los instrumentos de política comercial que México debe aplicar para pasar a una estrategia de desarrollo sostenido con equidad y, entre otras cosas, explorar los márgenes de maniobra. Sí, a pesar de, bueno, en el caso de México es miembro de la Organización Mundial de Comercio, pero en la Organización Mundial de Comercio sigue estando vigente el principio de que no puede haber trato igual entre desiguales. En consecuencia, los países en desarrollo tienen un estatus especial donde tienen derecho a recibir ciertos tratamientos preferenciales sin tener que entregar nada a cambio. Y México está reconocido en la Organización Mundial de Comercio como un país en desarrollo. No es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero aún en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tenemos por una parte ciertos márgenes de maniobra que no se han aprovechado, digamos, a plenitud como un instrumento auxiliar para fomentar nuestra planta productiva y nuestros empleos. Y también los tratados y acuerdos son siempre libros abiertos, es decir, son materias de renegociación constante. De hecho, el año pasado hubo una renegociación para decidir aceleraciones en los tiempos de desgravación arancelaria para una buena cantidad de productos de México, Estados Unidos y Canadá. Son libros abiertos. En consecuencia, México tiene que diseñar una estrategia propia para llevar la iniciativa incluso de renegociación de tales o cuales capítulos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y hay una cuestión social también que va a ser muy importante en este panel. Por una parte, la competitividad cambiaria. Gran parte de los problemas de México no solamente consiste en ese aperturismo comercial unilateral y abrupto, sino también en una errónea política cambiaria. De manera sistemática, las crisis financieras recurrentes han estado precedidas por procesos de sobrevaluación del peso mexicano. Sobrevaluar una moneda quiere decir abaratar las importaciones, encarecer las exportaciones, y al abaratar las importaciones estamos, como quien dice, subsidiándolas para que compitan con nuestra planta productiva en nuestro territorio. En consecuencia, estamos arruinando empresas y mandando trabajadores al desempleo por las empresas que quiebran, o esa producción que se suspende, que deja de producirse en el país. Las crisis financieras han estado entonces precedidas por estos procesos de sobrevaluación cambiaria. Entonces, uno de los temas que van a ser abordados es la complementariedad entre una política comercial moderna, es decir, pragmática, sensata, tal como la aplican los países asiáticos, los europeos o los estadounidenses. Una tercera vertiente es el hecho de que todos nos acordamos cuando se publicitó la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se decía, bueno, los comerciales televisivos, nos recordamos, que presentaban a España y a Portugal con unos solecitos integrándose a la Unión Europea, y a Corea, Taiwán, etcétera, con otros solecitos por su integración con Japón. Nuestro amigo Guerra Borges, por cierto, hacía ver que en realidad, bueno, Corea y Taiwán no tenían ningún tratado de libre comercio con Japón. Digamos, ha sido una integración muy pragmática. Apenas ahora se empieza a hablar de la conveniencia de un tratado entre ellos. Pero me voy a centrar en el caso de Europa. En el caso de Europa, este comercial simplemente pasaba por alto una circunstancia que marca una gran diferencia entre el Tratado de la Integración Europea y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Allá existen dos instituciones cruciales. Por una parte, el libre flujo de mano de obra entre los países integrantes de la Unión Europea, y por otra parte, algo que es todavía más importante que eso, es la existencia de una bolsa de fondos estructurales. Esta bolsa se integra con aportaciones, donde, digamos, los países aportan en función de su Producto Interno Bruto por habitante. Es decir, los más ricos, que son Francia y Alemania, aportan proporcionalmente más a esa bolsa. Y los fondos lo reciben las regiones en función de su atraso relativo. Y esto ha producido en la Unión Europea un proceso de convergencia entre los niveles de desarrollo y bienestar. Porque ese es precisamente el objetivo de los fondos estructurales y de cohesión social, y el objetivo de liberalizar el flujo de mano de obra. Y bueno, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ni existe libre flujo de mano de obra, ni tenemos un solo dólar de fondos compensatorios. Uh-huh. Cuando con el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, se acordó una bolsa de más de 200,000 millones de ECUs, eran entonces, ahora euros. Un ECU valía 1.1 dólares. Es decir, una enorme cantidad de recursos. Bueno, estos son algunos de los temas que se van a abordar necesariamente en este panel.
Mira, ahí tengo dos intervenciones. El señor Manuel Luna felicita el programa y dice, no es congruente, perdón, que haya grandes economistas en México y que el gobierno haga caso omiso de su opinión y cada vez estemos más abajo. El señor Jorge Luis Delgado pregunta, ¿qué sucederá con la instalación de maquiladoras tailandesas que ya operan en Puebla y en Nuevo León? Y bueno, se están instalando otras en la frontera de Tamaulipas, ya que estas maquiladoras traen pues también trabajadores tailandeses, y pregunta si el desempleo aumentará gracias a la presencia de estos trabajadores tailandeses.
Bueno, con relación a la primera intervención, evidentemente esta es una realidad. Lamentablemente la investigación de alto nivel que se realiza en nuestras instituciones, me refiero a la Universidad Nacional, me refiero a la Universidad Autónoma Metropolitana, al Colegio de México, al CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, etcétera. Es decir, la investigación de alto nivel que realizamos, lamentablemente no ha sido tomada en cuenta para la toma de decisiones en materia de política económica. De hecho, tenemos episodios, algunos muy dolorosos, y me voy a recordar incluso desde antes de la crisis financiera de 1982. Donde entre ellos mi querido maestro José Luis Eseña Gámez, bueno, veían con toda claridad los dos problemas que tenía la economía mexicana. Por una parte, los problemas estructurales, la necesidad de desarrollar con más énfasis una industria exportadora, por otra parte, los problemas de manejo macroeconómico de corto plazo, es decir, el problema de la sobrevaluación del tipo de cambio. Si le hubieran hecho caso a mi maestro José Luis Eseña, a nuestro maestro Marina, bueno, al país le hubiera ido de manera diferente. Y esto lo hemos repetido de manera recurrente. Cuando la crisis de 1994, nosotros tuvimos un evento magno, un seminario nacional sobre alternativas para la economía mexicana, que se realizó en noviembre de 1993. Y uno de los consensos, si mal no recuerdo, solamente uno, de los más de 300 economistas participantes discrepaba de la opinión general, era de que México se encaminaba a marchas aceleradas a una nueva crisis financiera. Y bueno, se señalaron las causas que estaban provocando este riesgo grave de una crisis financiera. Por una parte, la sobrevaluación del tipo de cambio combinada con una apertura comercial unilateral y abrupta. Y se recomendaron en consecuencia las medidas de política económica que había que adoptar para librar a México de una crisis financiera. Y bueno, igualmente no fuimos tomados en cuenta, pero sentimos que nuestra responsabilidad como investigadores mexicanos es insistir, digamos, en este caso, aportar, digamos, los últimos resultados de nuestras investigaciones para dar un nuevo diagnóstico de la economía mexicana, hacer las propuestas que tienen que ver con el México de hoy, no con el México de hace 6 años o de hace 10, sino con el México de hoy, del año 2000. Y bueno, en este ejercicio insistiremos, creo, bueno, evidentemente como instituciones públicas es nuestro mandato casi por acta constitutiva de nuestras instituciones. Con relación a la segunda pregunta, esto tiene que ver
los tailandeses,
con el, exactamente, con la ausencia que hemos tenido, la pérdida de un proyecto nacional. Si nosotros vemos, digamos, lo que ha pasado, y perdone nuestro auditorio la insistencia en los milagros económicos, pero si nosotros queremos tener referentes, digamos, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, bueno, uno de los referentes inevitables es cómo le han hecho los países, los únicos países que sí han logrado pasar del subdesarrollo al desarrollo. Es conocido que tanto Taiwán como Corea del Sur tuvieron en los inicios de su industrialización, por ahí en los años 60, esto es de data muy reciente, tuvieron programas en los cuales admitieron maquiladoras. Pero a diferencia de México, los coreanos, los taiwaneses y otros tigres asiáticos las admitieron con una serie de condiciones. Es decir, por una parte, una condición iba a ser que esas maquiladoras iban a tener crecientes componentes nacionales. Y esto implicaba el establecimiento de redes de subcontratación, es decir, para bienes intermedios, con micro, pequeñas y medianas industrias nacionales. Primer compromiso. Segundo compromiso, iban a desarrollar un proceso de transferencia de tecnología, que entre otros rasgos particulares implicaba la rotación en los diferentes eslabones de la cadena productiva de los trabajadores, es decir, para que los trabajadores tuvieran un conocimiento integral del proceso productivo de una industria, entre otros elementos, digamos, que fueron condiciones para admitir maquiladoras. Nosotros tenemos un programa maquilador donde lo hemos dejado a la buena de la mano invisible del mercado, sin ningún compromiso de integración nacional. Y los beneficios que para México dejan las maquiladoras incluso llegan a ser muy dudosos. ¿Sí? Desde luego la economía mexicana no ha generado empleos industriales, en la industria manufacturera, si descontamos las maquiladoras, en los últimos 18 años no se han creado empleos. Y se ha creado poco más de 1 millón de empleos en la industria maquiladora. Sabemos que con sueldos muy mal pagados. Y digamos, la industria maquiladora ha llegado a convertirse en un mal imprescindible, porque bueno, 1 millón de familias o un poco más están dependiendo de esa fuente de ingreso, aún con un sueldo mal pagado. Uh-huh. Pero lo que hay que preguntarse es si ese es nuestro destino nacional, si no tenemos nosotros derecho a tener un proyecto industrial. Los coreanos y taiwaneses, lo mismo que habían hecho en unas décadas antes los japoneses, que como dice otro de los colegas que también participará en el seminario, pasaron del subdesarrollo al superdesarrollo, me refiero a Japón. Lo que ellos hicieron no fue dejar a la mano invisible del mercado su destino industrial. Ellos, para empezar, combinaron una estrategia de sustitución de importaciones análoga a la que se aplicó en México durante más de medio siglo, con no malos resultados, por cierto, porque entre 1934 y 1982 el Producto Interno Bruto de nuestra industria manufacturera se incrementó o se multiplicó 22.7 veces. Es decir, tuvimos una tasa de crecimiento del Producto Industrial de 6.9%. Y esto se hizo con una estrategia puramente sustitutiva de importaciones. Los japoneses, los coreanos, los taiwaneses combinaron esa estrategia sustitutiva de importaciones con un agresivo fomento de las exportaciones. Y con una tercera elemento de estrategia industrial. Ellos diseñaron su política industrial, una política industrial muy agresiva, que otorgaba créditos subsidiados, incluso apoyos para la investigación y transferencia de tecnología, infraestructura, subsidios para insertarse en el comercio internacional, es decir, los gobiernos absorbían lo que en el caló económico moderno se llama los costos de transacción, es decir, lo que te cuesta abrir un nuevo mercado. Y bueno, tenían en el caso del Japón su legendario Ministerio de Industria y Comercio Internacional, el legendario MITI. Uh-huh. Y me recuerdo una declaración del subdirector de ese mítico MITI, legendario, ¿verdad? Ese legendario MITI, donde decía, nosotros aplicamos una estrategia industrial que podría chocar con la racionalidad económica convencional. No, a nosotros se nos podría decir que, bueno, ¿cómo Japón iba a establecer una industria pesada, petroquímica, por ejemplo, una industria química, cómo iba a establecer una industria automotriz o una industria electrónica, cuando Japón no tenía ventajas comparativas? Y efectivamente, nosotros comenzamos produciendo más caro, pero nosotros sabíamos que teníamos 100 millones de japoneses. Y sabíamos que si queríamos alcanzar a los países ricos, y ese era nuestro objetivo, alcanzar a los países ricos, no exportándoles mano de obra, sino desarrollando nuestra industria, teníamos que desarrollar industrias de punta y tener una industria pesada en nuestro país. Desde el punto de vista de la racionalidad económica convencional, era una tontería, pero no desde un punto de vista de una estrategia de desarrollo de largo plazo. Ellos optaron por una visión de largo plazo. Y entonces uno de los criterios que consideraron fue la elasticidad ingreso de la demanda internacional de los diversos productos que comerciaban en los mercados externos y por otra parte las tendencias del desarrollo tecnológico, con el fin de colocarse precisamente en la punta del desarrollo tecnológico. Lo mismo hicieron los coreanos y los taiwaneses. Los coreanos no tenían industria automotriz y hoy tienen industria automotriz. No tenían industria electrónica propia y hoy tienen industria electrónica propia. ¿Y cómo lo hicieron? Con una estrategia agresiva de política industrial. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, permitieron a las transnacionales, a la General Motors para mencionar una, establecer sus fábricas en Corea. Pero igual a cambio de compromisos de integración, porque el objetivo era que en tales y cuales años Corea tenía que tener su propia industria. Nosotros, el problema que tenemos con las maquiladoras es que son un mal, digamos, hay que decirlo claramente, gravitan sobre nuestra infraestructura, nos dejan residuos tóxicos, incluso altamente peligrosos, que llegan a generar malformaciones congénitas en bebés. Y se han convertido en un mal necesario, ¿sí? En un mal necesario porque nuestra economía no genera empleos. Entonces, uh-huh, hay que preguntarse si este es nuestro destino industrial o tenemos derecho a una estrategia industrial propia. Y respecto a la preocupación de si van a venir taiwaneses, el colega Radio Escucha no debe preocuparse. Los costos de la mano de obra mexicana son mucho más baratos que los taiwaneses.
Les va a convenirse venir a contratar. Mira, nos quedan más o menos 10 minutos, y bueno, son muchos paneles, y creo que, ¿por qué no nos vamos a platicar sobre la política, la parte fiscal? ¿Cuál es el panel, José Luis?
Es la parte panel 5, fiscal. Reforma fiscal.
Exacto, sobre este panel 5, porque bueno, definitivamente sigue siendo el nudo gordiano de esta economía, por ahí está todo muy complicado, que es lo que no permite que fluyan pues recursos hacia la parte productiva, hacia la creación de empleo, etcétera, y cada vez más complicado, además de que esto está siempre sobre el tapete de la discusión. Tenemos ahora las fusiones probables de Banca Serfín con Santander y la de Bancomer con, en fin, que está todavía digamos, con quién se va a fusionar, si con BBV o con Banamex, en fin, etcétera. Y además está, hay una pregunta de la profesora Lourdes Muñoz. Dice, nos está saliendo más caro tener que pagar el IPAP y rematar los bancos al 10% de su capital. Si se hubieran declarado en quiebra los bancos, ¿qué hubiera pasado si se hubieran declarado en quiebra los bancos en 1995? Te lo pongo en paquete porque tú puedes seguirte rápido para que nos lo digas todo como en 4 minutos.
Gracias, Marina. Bueno, mira, para contestar rápidamente las preguntas relacionadas con el tema bancario, evidentemente aquí el problema radicó, y hay un panel, por cierto, donde uno de los temas es el panel de financiamiento sostenible del desarrollo, es ahorro interno, ahorro externo, inversión física y regulación financiera. Bueno, uno de los problemas que generaron el colapso del sistema bancario fue una precipitada liberalización financiera en México, que nos está costando, lo que todo mundo sabe, la CEPAL habla de 92 mil millones de dólares y hay estimas de Standard & Poor's que cifran la pérdida que va a tener México en más de 100 mil millones de dólares por el rescate bancario. Evidentemente, ningún país deja quebrar a su banca, pero lo que ocurrió en México es que se aplicó la peor estrategia de rescate del sistema bancario. Normalmente, los primeros, si hay pérdidas, dicen las normas internacionales, los primeros en perder deben ser los banqueros. Bueno, voy a mencionar rápidamente el tema fiscal, porque efectivamente, si nosotros queremos hablar de finanzas públicas sanas, tenemos que pensar en unas finanzas públicas que permiten al Estado cumplir sus responsabilidades en el desarrollo, que permiten sostener la educación pública, que permiten sostener políticas de fomento industrial, de fomento de la agricultura, y esto implica recursos, y esto implica recaudación tributaria. Resulta que nuestro país tiene una recaudación tributaria en números redondos de 11% del Producto Interno Bruto. Países como Costa Rica tienen una recaudación tributaria de 22% del Producto Interno Bruto. Uruguay tiene una recaudación de 29% del Producto Interno Bruto. Corea del Sur, 19%, Brasil, 20% en números redondos. Sí, nosotros tenemos un rezago bárbaro en materia de recaudación tributaria. Entonces, uno de los temas cruciales de una nueva, de una política económica para el crecimiento sostenido con equidad, es cómo realizar una reforma fiscal que permita incrementar los ingresos tributarios del gobierno federal en condiciones de equidad, es decir, en condiciones tales en que la mayoría de los mexicanos que pagan impuestos no paguen más impuestos, sino que quienes no pagan lo que deberían, bueno, paguen lo que deben pagar. Y uno de los temas que van a verse, son los múltiples mecanismos que existen para lograr una duplicación de la recaudación tributaria. Y voy a mencionar solamente uno porque el tiempo se nos está terminando.
Sí.
Tenemos en México un sistema de regímenes simplificados que permite a las grandes corporaciones, incluso transnacionales, reducir dramáticamente su pago de impuestos al fisco. Lo más grave es que lo que no pagan aquí en México van y lo pagan en sus países. Uh-huh. Y tan solo por ese camino, y son múltiples caminos de incremento de la recaudación tributaria, estaríamos hablando de que la recaudación puede tan solo por ese camino incrementarse en más de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Entonces, este efectivamente es un tema crucial. Y en general, Marina, quisiera yo terminar con una invitación también a nuestros radioescuchas, porque todavía tenemos algunos lugares para... Tenemos cupo limitado, va a ser esto en la Casa Universitaria del Libro, y bueno, no son muchos los lugares, pero todavía en el curso de esta semana podemos recibir... inscripciones en los teléfonos que se darán aquí en cabina, está a nuestro servicio, señalar que, bueno, todos los grandes temas importantes de la economía mexicana van a ser abordados, incluso para los estudiantes de doctorado, de posgrado en general, hasta profesores. Hay que recordarles que es como un enorme curso de actualización donde se van a presentar los resultados de punta en investigación económica sobre México.
Sí, déjame recordarles algunos de los teléfonos para información. Es el 5623-0093, 5623-0099. Y bueno, el tiempo se ha terminado. Si me alcanzaría nada más a dar las gracias a la a Irma Quiroz, a la maestra Pedrajo, al señor Pedrosa, a la señora Ríos, Antonio Bencomo Matos, Estela Sánchez y Lourdes Muñoz por sus llamadas, sus comentarios. Y bueno, por el día de hoy no queda más que despedirnos. Esperemos verlos por ahí en este seminario, 16 Seminario de Economía Mexicana, que va a ser en verdad importante. Y bueno, José Luis, pues muchas gracias. Nos seguiremos escuchando, y tú que estás ahora examinando a los candidatos en Radio Red.
Gracias,
y bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes en la operación Socorro Montes, la realización de Adriana Robles, y en los teléfonos agradecer a Rocío Trejo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Siga usted en la sintonía de Radio Universidad Nacional.